Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. La tertulia de hoy la dirige directamente desde México, Mélida Escobosa.
Hola amigos y amigas de iberoamerica.com,
les saluda Mélida Escobosa,
bienvenidos a este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Permanezcan con nosotros porque tendremos como siempre una charla muy interesante con una persona muy especial. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Escríbanos al correo electrónico podcast01@iberoamerica.com. Iniciamos.
Ahora bien, vamos a la entrevista del día de hoy. Gracias por tomarnos la comunicación. Jorge Pulido, él es presidente de la asociación AC Contacto Braille. Jorge, buenas tardes, ¿cómo
Meli,
estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos los amigos.
Jorge, primero que nada, ¿nos podrías explicar un poco qué es Contacto Braille?
Mira, es una asociación civil, fue creada hace ya 11 años aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues el principal propósito de esta asociación es promover y fomentar el uso del sistema Braille. De ahí precisamente su nombre, Contacto Braille. Es un juego de palabras un poquito chistoso. Contacto, o sea, con el tacto, y el sistema Braille, que se lee obviamente con las manos, con el tacto. Y bueno, pues otro de los objetivos justamente es dignificar la vida de las personas ciegas a través de la familia, de la sociedad, de la cultura, hacer valer nuestros derechos en todos los ámbitos y bueno, evitar de alguna manera la discriminación, que eso pues muchas veces se da en forma directa o en forma no directa, forma en que de alguna manera pues contribuyamos con nuestra asociación a esta dignificación de las personas con discapacidad visual.
Jorge, considero de gran importancia esto que mencionas, bueno, todos los puntos, pero en principal el sistema Braille, porque creo que las tecnologías han desplazado de una manera impresionante la utilización de este sistema en los estudiantes con discapacidad visual. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, esta es una percepción que muchas personas tienen con respecto a las nuevas tecnologías. Si bien resultan una aportación muy útil para nosotros, imagínate, yo estudié en los años 70 y 80, hice la secundaria en una escuela convencional, luego me fui a una preparatoria particular, luego hice la carrera de periodismo en la escuela Carlos Septién García y no existían en ese tiempo ni remotamente las computadoras, existían esbozos ciertamente. Pero todavía una computadora adaptada ni pensarlo. O sea, yo, por ejemplo, veía las caricaturas de niño, porque yo perdí la vista a la edad de 13 años, y de pronto pues veía algo como muy, muy lejano el tener un día una computadora. O sea, yo lo veía como algo de ciencia ficción. Ahora ya es una realidad, puedo usar la computadora adaptada con voz sintética, con el Just for Windows, puedo tener mi teléfono adaptado, en fin, mil cosas que nos han traído un beneficio. Pero eso no quiere decir que me divorcie del sistema Braille, al contrario, yo lo hago paralelo, uso el Braille para rotular discos, para rotular medicamentos, algunas agendas las paso en Braille. Afortunadamente, bueno, aquí en la asociación tenemos para beneficio de todos nosotros nuestros usuarios, de las personas con discapacidad visual que lo solicitan, pues tenemos nuestra imprenta, nuestra editorial Contacto Braille, imprimimos libros, entonces pues ya me resulta un poquito más cómodo en un momento de imprimir un directorio telefónico a través de nuestra impresora, cosa que antes, déjame decírtelo, lo hacía con Sonic Regleta, todo manualmente, entonces era más laborioso. Pero fíjate que este ejemplo te lo traigo a colación porque al tener yo la computadora un documento en Word puedo transcribirlo perfectamente o puedo tomar notas, no necesariamente pasarlo a la impresora informatizada Braille, sino puedo tomar mis notas con la regleta, con el punzón o con la Perkins. Entonces es un complemento fabuloso porque te permite pues trabajar con más facilidad, con más independencia. Yo en los años en que era estudiante y en los tiempos en que empecé en mi profesión como periodista y como locutor, bueno, muchas cosas las pasaba a la máquina directamente, a la máquina Remington, de esas reliquias que ahora pues ya pocas familias o en pocos hogares existen. Ahora ya la máquina pues se volvió un artículo prehistórico, pero en ese tiempo yo tenía que concentrarme muchísimo en la máquina para evitar cometer errores y buscar a alguien unos ojitos para que me leyera justamente el texto que había impreso y corregir lo que había que corregir. Leer libros, pues tenía yo que recurrir a alguien que me los leyera en voz alta. Ahora pues no solamente tengo la posibilidad de imprimirlos en Braille, que es justamente el servicio que nosotros ofrecemos a todos los radioescuchas que en este momento nos están sintonizando para que pues busquen la manera de tener sus libros impresos en Braille. Entonces es un complemento, Meli, es un complemento definitivamente.
Efectivamente, yo al igual que tú considero que las tecnologías son para facilitar la vida de las personas, y en este caso la vida de las personas con discapacidad, uh-huh. Pero te comenté lo anterior, precisamente los jóvenes estudiantes, quienes ya no quieren utilizar el braille porque uh-huh. están muy acostumbrados a las nuevas tecnologías. Yo también al platicar con ellos les digo que sí es necesario porque ya se trabaja por poner señalizaciones en braille, incluso uh-huh. ya algunos medicamentos desde la industria vienen con el nombre braille, específicamente los productos de Bayer, ya nos ha tocado ahí observarlos en algunas farmacias que ya vienen con el sistema Braille. Entonces yo me pregunto, si todo mundo nos vamos por las tecnologías, hacemos que desaparezca el sistema Braille, ¿qué caso tiene que todos estos órganos hagan el esfuerzo de poner señalizaciones o indicaciones en Braille si no las vamos a saber utilizar?
Mira, Meli, yo creo que aquí lo importante es racionalizar las cosas, no irnos a los extremos. Ciertamente la computadora, las nuevas tecnologías nos ofrecen una gran ventaja, siendo muy realistas, parados muy bien, firmemente en el piso, podemos ubicar esta realidad. Tener en la actualidad 15 tomos de un diccionario impreso en braille resulta difícil para los espacios tan reducidos en las viviendas actuales. Entonces, ese diccionario lo podemos tener compactado en un disco digitalizado y bueno, pues esto nos ahorra y nos simplifica espacios, ¿sí? Pero no podemos de alguna manera irnos a los extremos de decir, desecho el braille porque es muy estorboso. Nosotros en nuestra editorial, déjame decirte, llevamos un formato tamaño carta, cosa que incluso ya la Secretaría de Educación Pública, y ahí te va como primicia, la Secretaría de Educación Pública a través de CONALITEC ya aceptó el formato que nosotros le estamos proponiendo para los libros de texto gratuito. Ya ves que eran unos libros grandísimos, tamaño más que oficio, con unos engargolados rústicos, muy pesados. Los chavitos iban a la escuela con sus libros de texto gratuito en braille, y pues aparte de que era algo muy pesado para ellos, muy complicado, se les venían deshojando, se deformaban los libros. Nosotros les propusimos eso en Contacto Braille, y afortunadamente ya en los próximos libros en braille que van a llegar a toda la República Mexicana, impresos en braille, pues van a estar ya en este nuevo formato. Ahora, con respecto a esto de las señalizaciones, si me permites, yo quisiera comentarte y comentarle a todo tu auditorio que si bien la voluntad de muchas empresas y de muchas autoridades de gobierno pues debemos de aplaudirla, pero sí es muy importante que nosotros, Meli, nosotros las personas con discapacidad visual, podamos supervisar, podamos asesorar a estas entidades para que los señalamientos sean debidamente colocados y debidamente impresos. Es cierto, la empresa que tú mencionas y otras más de productos cosméticos imprimen braille en sus empaques, pero no siempre resulta muy, muy claro el punto. Sobre todo, Meli, si tomamos en cuenta que hay personas diabéticas que su percepción táctil es bastante deficiente o incluso nula, porque tienen ya neuropatías. O hay personas adultas mayores, personas mayores de 60 años, que ya su tacto está dañado por los años y ya no perciben esos puntitos, amén de que muchos productos traen los nombres muy recortados, muy simplificados, y muchas veces no se entienden. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras, pero sí decirles a los amigos empresarios que su buena voluntad se puede acoplar perfectamente con nuestra experiencia y con nuestra vivencia como personas con discapacidad visual. No sé tú qué opinas al respecto.
Nosotros hemos estado pugnando desde este medio de comunicación para que las empresas y los empresarios que trabajan en hacer accesibles lugares piensen justamente las necesidades de las personas con discapacidad y no lo hagan solo porque se vea bonito o porque ahí se les ocurrió ponerlo. Tú me mencionabas también que se trabaja en tu asociación, además del sistema Braille, en la cultura. Sabemos que tienen algunos programas de museos adaptados y réplicas de esculturas táctiles. ¿Qué nos podrías contar al respecto?
El turismo y la cultura, que forman parte de un binomio muy interesante para la inclusión de las personas con discapacidad, pues es una preocupación entre muchas que tenemos para que las personas ciegas con baja visión e incluso las personas sordociegas puedan acceder a todos estos espacios, tanto a museos, que puedan viajar por diferentes lugares, que lleguen a un hotel y tengan pues todo lo necesario para que puedan ser independientes y disfruten de sus viajes, de sus paseos. Esta labor pues va poco a poco, a diferencia de lo que sucede en Europa o en Estados Unidos o en Canadá o incluso en Japón, donde ya se tiene una infraestructura más o menos sustentable en cuanto a adaptaciones para las personas con discapacidad visual. Aquí en México pues prácticamente estamos surgiendo, estamos saliendo del cascarón, tratando de concientizar a autoridades. Estamos trabajando en contacto braille de la mano con las secretarías de turismo, tanto federal como locales en el DF y en los estados. Damos cursos de sensibilización a los prestadores de servicios turísticos para que conozcan pues la forma de comunicarse, de tratar con las personas de acuerdo a sus discapacidades. Nosotros no solamente abordamos la discapacidad visual, en nuestros cursos hablamos de todas las discapacidades motoras, sensorial, intelectual e incluso hasta psíquica. Entonces ya con esto pues les damos un formato, una presencia a cada una de estas discapacidades en los ámbitos turísticos. Nosotros también hemos adaptado museos desde hace ya algunos años. Iniciamos esta labor en el Museo Nacional de San Carlos, aquí en la Ciudad de México, Puente de Alvarado 50. Y se crearon, fíjate qué interesante, se crearon cuadros, pinturas en relieve. Los cuadros así clásicos del Renacimiento, del Gótico, del Barroco, ya están a disposición de los visitantes con discapacidad visual, los pueden tocar. Y aquí, bueno, pues no es nada más labor de contacto braille, sino de la sensibilidad y pues el profesionalismo de un artista que es el escultor y pintor mexicano Gerardo Lenin. Él junto con nosotros pues hicimos esta labor de replicar cuadros como la predela de San Jorge, que le pusimos relieves, y yo le sugerí en su momento que a falta de que pudiéramos los ciegos ver los colores con nuestras manos, pues podemos hacer una una transportación de esa idea a través de texturas. Si por ejemplo tienes una ovejita, pues le pusimos ahí una especie de toallita para que simbolizara el pelaje de la ovejita. Entonces es más grato para tu tacto como persona ciega el sentir ese pelaje, incluso dar la referencia de que el pelaje es de tal o cual color, o la armadura del caballero andante, también así con un elemento metálico para que lo tocara. Entonces no ves físicamente los colores, pero los puedes tocar, los puedes imaginar si eres una persona con discapacidad adquirida, o puedes referenciarlos si eres una persona con discapacidad visual de nacimiento. Tú sabes que, vale comentarlo para nuestros amigos que nos escuchan y que no lo sepan, las personas ciegas de nacimiento pues se manejan más bien por conceptos, no tanto porque conozcan físicamente o visualmente las cosas, los colores, las formas, las perspectivas, todo eso. Mira, el año 2009 el gobierno de Italia donó al gobierno de México una Virgen táctil de Guadalupe. Esto fue a propuesta de Contacto Braille. Nosotros en enero de ese año, 2009, le sugerimos al artista, al maestro Franco Faranda, él es italiano, vino a México, me pidió comentarios, mi apreciación como persona ciega sobre la Virgen de la Pera, hecha también en relieve, y le sugerí que por qué no hacía mejor a la Virgen de Guadalupe para que se quedara con nosotros, porque pues finalmente es emblema de todos los mexicanos. Y él tomó en cuenta tu sugerencia. En julio me mandó un correo electrónico para avisarme que ya estaba lista, y en noviembre de ese mismo 2009 se bendijo la imagen de la Virgen de Guadalupe táctil allá en el Vaticano por parte de su santidad Benedicto XVI, y en diciembre, el día del festejo de San Juan Diego aquí en la Ciudad de México, con la presencia de 60 personas ciegas de diferentes estados de la República, pues se inauguró esta pieza escultórica táctil, que pues ha tenido una muy buena acogida, no solamente por los fieles con discapacidad visual, también las personas que ven, la tocan, la admiran. Está hecha de fibra de carbono y nylon, y es una pieza maravillosa. Ojalá que pronto vengas tú aquí a México y venga todo tu auditorio para que disfruten de esta aportación que hacemos al turismo religioso. Entonces, esto es muy importante, y de todo esto les platicamos a nuestras personas del sector turístico que nos solicitan estos cursos, que nos solicitan estas adaptaciones, Meli.
Pues muy interesante todo lo que nos comentas, Jorge. Para las personas interesadas en solicitar alguno de estos cursos, ¿a dónde pueden comunicarse?
Claro que sí, mira, estamos a sus órdenes en nuestra página de internet en www.contactobraille.com, y bueno, el correo electrónico es contactobraille. Les recuerdo, para quienes no conocen la palabra braille, porque nos ha sucedido, B alta R A I latina doble L E braille. Repito, contactobraille@yahoo.com.mx. Creo que es lo más práctico, que nos envíen un correo, pero sabemos que algunas personas no manejan la computadora todavía, no tienen a la mano este recurso. Nuestro teléfono aquí en la Ciudad de México, 52 77 46 56. Lo repito con mucho gusto, 52 77 46 56, en la Ciudad de México.
Jorge, te quiero agradecer el hecho de que nos hayas tomado la comunicación. La verdad, temas muy interesantes. Esperemos pronto estar en contacto contigo. Bueno, solo repito, teléfonos 01 55 52 77 46 56, y correo electrónico contactobraille@yahoo.com.mx para que se pongan de acuerdo. Jorge, pues muchas gracias y felicidades a ti y a todo tu equipo de trabajo por esa gran labor que realizan.
Gracias a ti, Meli, te mando un abrazo, y a todo tu auditorio una invitación para que nos escuchen en Radio Web Tiflos a través de nuestra página www.contactobraille.com. es una experiencia muy grata que no se van a arrepentir.
Gracias, Jorge.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico podcast01@eiberoamerica.com. podcast01@eiberoamerica.com. Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez. Se despide de ustedes, Mélida Escobosa.